Perfectamente, More. Buenas
Bienvenido,
noches.
bienvenido, gusto Roberto verte, Abelito, qué gusto también tenerte acá, todos los
Buenas
presentes.
noches, More.
Buenas noches. Estaba poniendo ahorita un fragmento de música, es vocal, ¿no? Pero es espectacular cómo agarran y hacen todos estos temas y los llevan a temas judíos, etc. Bueno, quiero antes de empezar a nombrar a los y destacar a las personas que generosamente han donado para la clase. Quiero destacar la constante labor de la Radio Nuájida a manos de Jorge Hernández, que es quien se encarga de sostener esta plataforma para que siempre tengamos clase. De hecho, ellos pagan lo que sería la plataforma siempre, y por eso no tenemos que estar parando cada cierto tiempo, sino que hay para una capacidad bastante grande, aunque no siempre somos muchos. Lo otro es que también destacar la constante participación en Coach Mehmet para nosotros como familia, el señor Roberto Guevara, el señor Ocan Mendieta, su apoyo constante a nuestras familias, ¿no? Shen les bendiga muchísimo por eso. Y también nos podemos dedicar más tiempo al estudio debido a ese asunto también. Disculpen, no estaba grabando. Lo otro es que si alguien quiere ser donador para el día de mañana, todavía está a tiempo. Me escribe después sin ningún problema, no importa la cantidad, lo importante es que participemos para que el conocimiento que recibimos seamos parte también de él. Quiero.
Recording in progress.
Disculpen que no había puesto a grabar. Entonces, destacar la constante participación del señor Jorge Hernández y su familia con respecto a Coach Bemet, su apoyo constante también de Roberto Guevara y Oscar Mendieta. Quiero también hablar de los donadores. Donador Abel Abraham, que además es el culpable, como digo yo, de que tengamos estas conferencias una vez al mes. Gracias, Abelito. La verdad, fue un gran estímulo para mí que Dios pusiera en tu corazón esta idea. Y por supuesto, pues que nos sirve a todos, porque además me pones a estudiar y un tema, uno puede tener una idea vaga por un lado, respuestas por otro, pero hasta que no empieza a estudiar el tema, no le saca todo el jugo y no lo deja con claridad. Hoy, de hecho, estaba estudiando eso también en Pirkei Avot y así mismo decía, hay que agotar un tema para tener por lo menos la mayor claridad en ese asunto. Abelito donó para que Akadosh Baruj Hu nos brinde el regalo del temor hacia él. ¡Wow! Impresionante ese pedido, lo dije el otro día, y tanto para Israel como para los Noágidas, que son los justos de las naciones. O sea, que Hashem nos brinde el temor, porque a partir de ahí es que podemos adquirir cualquier cosa, inclusive la sabiduría. Donador Anagali Contreras pidió para que Akadosh Baruj Hu obre favorablemente sobre ella y sobre toda su familia en todo asunto que tenga en este momento, legal, asunto aparentemente a veces sin importancia, que Hashem guíe todo a su favor, que sea con Berajá Be'Atzlajá. En el caso de Oscar Mendieta, para la protección, Oscar Mendieta donó para la protección de los soldados del Am Israel. Wow, Oscar, gracias. Donación anónima para la salud espiritual, mental y física de su familia, por la paz de Israel y la salud de sus hijos, César y José Emilio, es el mismo donador. En el caso de José Flores, gracias José por tu apoyo a ti, a tu esposa, a tu familia. Él pone aquí su pedido es porque se acaben los incendios que hay en Israel para que pronto regresen los secuestrados, Bezrah Hashem, para la elevación del alma de Ricardo Hernández, hijo de Otilia Estrada, su suegro, y para que Hashem abra las puertas a favor de ellos como familia en todo asunto legal. Que Hashem les brinde protección. Y que todo quede a su favor, Bezrah Hashem, así sea. Vamos entonces a comenzar el tema en cuestión. Gracias a todos por estar acá, porque sin ustedes no es posible. Y aquí está, voy a ir al inicio, estaba revisando un poquito, nunca se acaba. Yo les comparto el material escrito, a mí me gusta hacerlo, para que vayamos leyendo juntos. Y vayamos también discutiendo sobre el texto, porque a veces, por mucho que uno explique, es muy distinto darle una vuelta, otro entendimiento, encontrar un ángulo que en el momento nos llegue. Entonces, ¿cuál es el contenido? La conferencia se llama Si puedo hacer que cambie mi destino financiero. Creo que es una preocupante para todo ser humano. Todo el mundo quiere siempre más. y yo sé que para hacer más. El contenido de esta primera parte es: hazme conocer tus caminos, por qué hay un justo al que le va bien y a otro al que le va mal, y por qué hay un malvado al que le va bien y a otro malvado al que le va mal. El otro punto sobre dentro del mismo segmento de hazme conocer tus caminos es: pecado generacional, mito o realidad. O sea, ¿existe eso de que se puede heredar algo de los papis, algo malo que hicieron ellos? Como se le ha dicho, pecado generacional. Lo otro, ¿cómo explicar el sufrimiento constante de nuestro patriarca Jacob? Parte 1, y de ahí el primer Gilgul y sus tikunín. Primer Gilgul de manera general. La primera reencarnación, para entenderlo, ¿no? La palabra Gilgul viene de la palabra rueda. Esta va a ser, digamos, van a ser los temas del día de hoy. Para mañana, al final del primer segmento, voy a contarles un poquito cuál es el contenido, cuál es el orden. Así que comenzamos. Hazme conocer tus caminos. El misterio más antiguo que al hombre le ataca, al hombre recto una y otra vez, generación tras generación, esto es una preocupante que siempre tenemos, ha girado alrededor del bienestar en todos los sentidos. La gente quiere pasarla bien, nadie quiere venir a pasarla mal a este mundo. Pero mucho más profuso se hace este tema en relación al bienestar financiero. ¿Por qué? Porque por lógica, si alguien es un justo, se apega a Dios, a todo su proyecto moral de vida, se apega a la Torá, quiere hacer el bien a su prójimo, etc. Todo lo que la Torá propone, debería irle bien, ¿verdad? Así funcionaría, debería ser así. Lo cierto es que no siempre es así. No siempre, pues, aparentemente va en concordancia, ¿no? Lo que es el bienestar financiero, el bienestar de vida, con el nivel de agrado a Dios, de acercamiento a Dios. Imaginemos por un momento ahora a Moshe Rabenu, que es el mayor de todos los profetas, el hombre más grande que ha existido, hablando con HaKadosh Baruj Hu, nada más y nada menos que sobre este espinoso tema. Él quiere saber exactamente este asunto. Así que en este momento Moshe le dice: y ahora, si de cierto yo he hallado gracia en tus ojos, por favor, hazme conocer tus caminos. Ahora, exactamente a qué se refería Moshe cuando le estaba pidiendo a Kadosh Baruj Hu eso de hazme conocer tus caminos. Según la tradición, según la Gemara, está en el Talmud, Maseh Berajot 7a, se analiza este pedido de Moshe y se enseña que Moshe específicamente lo que está pidiendo con estas palabras que aparecen en la Torah allí es que él quería saber por qué hay un justo al que le va bien y a otro justo al que le va mal. Y lo mismo en relación a los malvados, ya que a unos les va bien, mientras que a otros lo contrario. Esta era su preocupación, era su pregunta. Ahora, si esta pregunta también a ti te abordó alguna vez, pues bienvenido al club. Uno ve gente torcida, que está desapegada de Dios, con vidas de drama coreano, de estos que siempre a todos les va bonito y la chica se casa con el gerente del no sé dónde, muy chévere. O sea, están holgadísimos a más no poder y son gente de rachaín. Mansiones de lujo, con staff de empleados, autos de excelentes modelos, viajes por el mundo, etc. Si se sientan a la mesa de un restaurante, nunca van a mirar la columna de la derecha, que es donde están los precios. Eso es algo que no les preocupa. Van a pedir lo que quieren comer. Van a disfrutar 100% de esa instancia, el restaurante, no de esa ida allí. En cambio, hay otros que se apegan al creador y llegan al final del mes a golpe de tefilá y lágrimas y rogando para que nadie se enferme, porque ahí sí que se pone negro el horizonte. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué tiene que pasar así? ¿Dónde? ¿Por qué este desequilibrio? Entonces, para responder, aquí arrancamos este segmento con la pregunta clásica. ¿Por qué hay un justo? Lo que quería saber Moshe, ¿no? ¿Por qué hay un hombre justo al que le va bien y a otro que le va mal? ¿Y por qué hay un malvado al que le va bien y a otro al que le va mal? Vamos a prestar atención porque esta va a ser la base de muchas de las respuestas a toda la conferencia, al entendimiento de este asunto acerca del estatus financiero de una persona. En la Gemara se detalla este último de tres pedidos que le hizo Moshe Rabbeinu a Kadosh Baruj Hu. Ya ustedes estudiaron esto y lo hemos visto. Hubo tres pedidos que Moshe hizo en ese momento. Y el tercero fue este: quiero conocer tus caminos. Y era esto, ¿no? Y la pregunta, volvemos a citarla: Señor del mundo, ¿por qué hay un justo al que le va bien en la vida y hay otro justo al que le va mal? Y también, ¿por qué hay un malvado al que le va bien en la vida y hay otro malvado al que le va mal? Y Hashem, que le respondió, le dijo que al justo, al que le va bien, es a un justo hijo de otro justo, mientras que al justo, al que le va mal, es un justo hijo de un malvado. Pero por otro lado, al malvado que le va bien es a malvado hijo de un justo. Ah, su papá es bueno, a él le va a ir chévere. Y al malvado, al que le va mal, es porque es un malvado, que su papá es otro malvado. ¿Ok? Y uno diría, bueno, ya, check, aquí ya está, como dice mi querido Eitan la Bruta, que es una gente que ha aprendido mucho de él en los últimos tiempos, me está enseñando demasiado. Entonces, con esta respuesta, ya yo estoy hecho. Él siempre dice, che, ya, con esta respuesta, ok. Pero no es así de simple. Porque de hecho, la Gemara discute sobre un tema hasta agotar el tema, y en ocasiones, el tema, en muchas ocasiones, el tema queda inconcluso. Así que la Gemara ahí mismo empieza a discutir sobre estas razones y pregunta, a ver, ¿acaso es así que al justo que es hijo de un malvado se le va a castigar por la falta de su papá? Y por un lado está escrito, Dios misericordioso, ok, dispensador de gracia, tardo para la ira y abundante en bondad y veraz, que preserva la bondad para millares de generaciones y perdona la iniquidad, el pecado rebelde y el error, y que absuelve, dice la traducción, pero no absuelve completamente, que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos y sobre la tercera y la cuarta generación. Y por otro lado está escrito, la Gemara trae, y dice, no morirán los padres a causa de los hijos, y los hijos no morirán a causa de los padres. Y sella diciendo, cada ser humano, cada hombre morirá por su pecado. Así que la primera respuesta a esta aparente contradicción es que el versículo que dice que los pecados de los padres son imputados a los hijos se refiere al caso de que los hijos adoptan los malos actos de sus padres, mientras que el otro versículo que afirma lo contrario se refiere al caso de que los hijos no adoptan los malos actos de sus padres. Conclusión de este segmento es que un hijo que es justo no ha de sufrir por causa de los malos actos de su padre. Y por tanto, no se puede afirmar que el hecho de que al justo le vaya mal ahora se debe a que es hijo de un malvado. ¿Entienden la idea? Y la quemará aceptó esta refutación, como que acepta que se contradiga esta tesis y presenta una explicación, otra explicación al problema. ¿Y qué dice? El justo al que le va bien se refiere a aquel que es totalmente justo sin ninguna falta, y al justo al que le va mal se refiere a aquel que no es totalmente justo y por eso se le castiga en este mundo para expiar unos pocos pecados a fin de que reciba una recompensa completa en el mundo venidero. Y respecto a los malvados, la Gemara enseña que Hashem le respondió a Moshe de manera similar al caso de los justos. ¿Y qué le dijo? Mira, el malvado al que le va bien es el caso de uno que no es totalmente malvado, por lo cual no, se le va a pagar por sus pocos actos buenos en este mundo, ya que no merece ser recompensado en el mundo venidero. Le van a dar aquí cosas porque no le quieren dar nada ya. Y el malvado al que le va mal es aquel que es completamente malvado. Hay gente que ya entró un camino de maldad y no hay quien lo regrese ahí. Así que la tercera opinión que trae a la palestra Rabí Meir Baranés es que este anhelado conocimiento que Moshe quería saber no le fue concedido a Moshe. Y para probar esta afirmación de Rabí Meir Baranés que dice que no le fue concedido, trae un versículo que dice, Dios le dijo, yo agraciaré a quien desea agraciar. O sea, voy a bendecir a quien yo quiera bendecir. Se acabó. Es decir, que por razones que permanecen ocultas a todo ser humano, como si Hashem dijera, cuando yo a Kadosh Baruj Hu lo desee, mostraré mi compasión por una determinada persona, sea o no merecedora de ello. Entonces, Fuerte, ¿no? Bueno, tenemos distintas opiniones. Vamos a ver las tres que hemos visto hasta ahora, redondeando, ¿verdad? A ver. Primera tesis fue que el bienestar, lo contrario del justo, estar, digamos, recibiendo una buena economía, estar en un estatus económico bueno, va a estar en consonancia con su ascendencia. O sea, va a depender si es hijo de un sádico o de un rachá. Eso fue lo que pasó, ¿no? La segunda explicación no tiene nada que ver con la anterior. Más bien, el estatus del justo va a estar basado en sus logros. Específicamente, si es un sadik completo o un sadik incompleto. Vamos a ver después a qué se refiere esto. Y por último, Rabbi Meir dijo, no, 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 no. La problemática nunca fue aclarada a Moshe. ¿Por qué? Y lo que trajo fue, yo bendeciré a que quiera bendecir. Se acabó. Agraciaré a que quiera agraciar. Entonces, aunque no hay un acuerdo entre las tres explicaciones, yo la primera y la tercera la puedo entender, ustedes también. Pero en relación a la segunda, no queda claro. ¿Qué cosa es un sadik completo o un sadik incompleto, verdad? Hay varias explicaciones respecto a esto. El Baal HaTanya trae una al comienzo del Sefer Benonim, etc. Pero yo traigo la de Rabbi Haim Vital, que es la que realmente nos para desarrollar el tema, me es un poquito más clara. Y dice que un sadik es completo una vez que ha cumplido todas las mitzvot. La completitud, porque tiene que ver con cada mitzvah está anclada a un órgano, la que es mitzvah taseh, mitzvot taseh, está anclado a los canales o venas o tendones que llevan entonces esa afluencia, ese flujo a estos órganos, tiene que ver con las mitzvot negativas, mandamientos negativos. Por tanto, y además, una persona que ha cumplido todas las mitzvot es un sadik completo. En cambio, si le falta aunque sea una, todavía no es un sadik completo. Ahora, el hecho de ser ya un hasid, que es cumplirla con un corazón recto, sin ningún tipo de ¿cómo se llama?, de fuerza contraria. Hemos estudiado eso, no viene al caso, pero lo que quiero decir es, eso es a partir de aquí del asunto de ser sadik o no. Un sadik completo es alguien que ha cumplido todas las mitzvot y un sadik completo le falta alguna misma. Y eso es lo que estaba diciendo esta segunda explicación, que al justo que le iba bien era porque había cumplido todas las mitzvot, ya entiendan. Y al que le iba mal le faltaba un poquito de mitzvot todavía. Ok. De todas maneras, son las tres explicaciones y no hay conclusión en ninguna. Pero vamos a analizar entonces, siempre vamos a tener en cuenta estas tres tesis. Hay que llevarlas en cuenta toda la conferencia para poder, vamos a abordar todo alrededor de ellas, vamos a trabajar a partir de ellas y vamos a ver un momentico ahora sobre el asunto del pecado generacional. Si es que esto es verdad o es mentira, si existe o hasta qué punto esto puede afectar o no a las criaturas, a la gente que está bajo nuestras coberturas. Entonces vamos a analizar un poco el tema, ¿ya? Dice aquí, de todas formas, es imposible obviar las razones traídas a la arena por nuestros sabios en la Gemara. Todas son importantes y todas tienen algo que decirte. No son concluyentes, pero todas tienen puntos muy claros. Así que la más inquietante de todas, por lo menos a mí la que más me inquietó, y me imagino que a todos ustedes puede ser también, es la primera, cuando se apoya en el versículo que dice, Dios toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos, sobre la tercera y la cuarta generación. Porque uno dice, bueno, ¿yo qué culpa tengo que mi papá se portó mal? Entonces, esta es la más inquietante, de que se dice que uno le va bien si es que uno está haciendo bien las cosas. O sea, se considera un justo. Si es que, hay que entender qué cosa es eso también. Y de ahí, el papá no fue justo, pero ¿por qué voy a pagar por eso? Así que es muy inquietante este punto, ¿no? Y esto fue dicho también en el monte Sinaí, se dice de una forma similar, cuando se entregó la Torá que dice, yo soy el Eterno tu Dios, un Dios celoso que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Ok, así que para nada podemos pensar que el Tanaíta, que está trayendo esta razón acá, no haya considerado a nuestro patriarca Jacob el más encumbrado de lo que es un sadik, hijo de otro sadik, es hijo nada más y nada menos que de Isaac Avinu, y para incremento es nieto de Abraham Avinu. Y no es noticia que Jacob pasó muchas vicisitudes, adversidades en su vida, fueron muy fuertes. Vamos a analizar sobre la vida de Jacob un poquito más adelante, pero es raro esta tesis como que no le aplica mucho a él, ¿verdad? Entonces, ¿qué se esconde detrás de esta explicación? Estamos abordando el tema del pecado generacional, recuerden, ¿no? Así que en el sentido simple no fue aceptada, no fue aceptada, y por eso fue refutada este planteamiento en la Gemara. Pero para responder a nuestra pregunta, debemos ir al Sot, al secreto, y específicamente a la doctrina de las reencarnaciones. Porque aunque en la Gemara los sabios dijeron cosas, a veces hay que ir al Sot para poder comprender muchas de estas razones. No digo que haya que estudiar la Gemara así, para nada. La Gemara especial, se estudia con mente especial. Pero hay muchas cosas que están ahí y se pueden entender a nivel más profundo. El Ben Ish Chai, él explica inclusive sobre este tema que cuando en la Gemara se refiere a un sadik, hijo de un sadik, no se tiene que tomar de manera literal. O sea, que la referencia no es al padre biológico del justo en esta ocasión, sino a la persona misma en una reencarnación pasada. O sea, él en otra vida, ¿cómo fue? Si así fue sadik en otra vida, él es el padre de lo que es esta persona hoy. ¿Me explico? Entonces, ejemplo, si alguien es una persona justa en este viaje, pero en su vida anterior fue un malvado, como lo indica la Gemara, sadik, hijo de un rachá, le va a ir mal, es decir, va a tener mucho que reparar y eso siempre va a estar plagado de tentaciones, arduas pruebas, tiene que pasarlas, no las pasó en la vida anterior. Quizás pérdidas monetarias, sufrimientos de manera general, y todo va a depender de cuán malvado fue en su vida anterior. Por otro lado, el malvado, que fue un justo en su anterior vida, puede que esté gozando de abundancias y bonanzas debido a su viaje anterior. O sea, él no vino en este viaje a reparar muchas cosas. En esta última vuelta él no vino a reparar mucho, ya que era un sadik en vida pasada. Pero ojo, no vayan a pensar que su actual mal comportamiento no va a tener consecuencias. O sea, lo que él haga ahora va a tener consecuencias. Si es que merece volver en una próxima reencarnación, va a recibir las pruebas ahora y los escenarios pertinentes para que realice el tikkun, la rectificación de lo que hizo en esta, la vida actual. Pero si en la anterior fue un sadik, y aunque ahora se comporte mal, le va a estar yendo bien. Es lo que explica el Ben Ish Chai. Es muy interesante este punto, ¿no? Que no estaba hablando la Gemara de sadik, hijo de un sadik, de forma literal. Y eso fue lo que quiso decir la Torah cuando expresó: Dios toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. Ahora, como dice el Rabban Rahman Yair Shlita, que no se trata de que el nieto pague los platos rotos de su abuelo, ya que no se está haciendo referencia a hijos, nietos y bisnietos biológicos, sino a las versiones anteriores de uno mismo. Entonces, ¿qué dice en secreto de la reencarnación? Literalmente lo cité, traigo la cita, dice: ahora podemos empezar, dice, ahora podemos empezar a entender las cosas buenas y malas que nos pasan en la vida, o por lo menos entender que no podemos entender. Pues nos está faltando la parte principal de la película. De algo estamos seguros: todo está fríamente calculado. Él dice eso, cualquiera que está oyendo se lo tiene que tragar. No, vamos a seguir discurriendo para entender estas palabras, de qué manera está fríamente calculado. Si Rabbi Meir dijo no, que Dios quiere bendecir a quien quiera bendecir, esto es al azar, no sabemos nosotros, o si existe, o si Dios es justo 100%, entonces cómo trabaja esto, cómo yo puedo entender cómo él opera, es lo que Moshe estaba preguntando. Moshe quería conocer sus caminos. Nosotros esta noche aquí también estamos en la misma pregunta que estuvo Moshe allá frente a Dios hablando en el monte Sinaí. Estamos igual hoy nosotros. ¿Entienden lo que está pasando? Así, o sea, podemos saber cómo funciona el sistema y es lo que queremos aprender, pero no tenemos la data. A veces yo no tengo la data completa. Yo no sé qué hice en otra vida, no lo recuerdo, no lo sé. De hecho, he borrado todo eso. Como que ahora de pronto, como para yo saber por qué me está pasando esto y aquello. De todas maneras, quizás a través de eso, de esos sufrimientos, esas cosas que se pasan, yo puedo un poco investigar qué es lo que tengo que arreglar. Pudiera ser, no es la clase, no es el tema, pero para que no nos quede ese sin sabor acá, ¿no? Vamos a ir entonces a un punto importante que se llama cómo explicar el sufrimiento constante de nuestro patriarca Jacob, parte 1. Esto tiene dos partes, muy largo. Además, sabiendo, entendiendo la vida de Jacob, quizás yo pueda entender un poco mi vida. Porque Jacob, los patriarcas son el paradigma, son la, como son el molde, son el modelo que tenemos que seguir. Así que antes de abordar la singular vida de nuestro patriarca Jacob, vamos a hacer un previo aquí con algo que necesitamos. Hay que dejar asentado un par de asuntos y para ello vamos a volver a las anteriores tesis o razones que trajo el Talmud. Nunca perder de vista estas tesis. Uno, el bienestar o lo contrario del justo va a estar en consonancia con su ascendencia. O sea, dependerá de si su padre es un rachá o un sadik. Y dos, la segunda explicación va a estar basada en el estatus del justo según sus logros. Específicamente, si es un sadik completo o incompleto. Estas fueron dos de las tesis. Uno y dos. La otra era que, bueno, no sabíamos. Dios bendecía a quien quería bendecir. Primera tesis, vamos a abordarla. A ver, sobre este punto aprendimos que para comprenderlo bien debíamos verlo a través de la disciplina de la reencarnación. O sea, que cuando la Torá hace referencia al padre de cualquiera de nosotros hoy, se trata de nosotros en vidas pasadas. Algo así como Max 1.0, Max 2.0. Roberto Guevara 1.0 en otra vida, ahora 2.0, quizás sea 4.0, no sabemos. Pero el concepto de fulano, hijo de mengano, de manera literal, sí sigue teniendo un efecto real, porque estamos hablando de la Guemará y estamos hablando de algo en el Peshat. Hay algo real en este efecto. ¿A qué me refiero? Estamos frente a un asunto de coberturas e inevitables consecuencias para aquellos que quedan bajo la capa o el manto de sus progenitores biológicos. Explico. Por ejemplo, si un padre de familia que tenía una esposa y tres hijos era rico, poseedor de numerosos inmuebles y una sustancial cuenta bancaria, de pronto realiza algún mal negocio o toma algunas malas decisiones, se mete con gente que no es buena, yo qué sé, no importa cuál sea el escenario, pero de cualquier forma dilapidó la fortuna quedando en la calle. La pregunta, ¿dónde quedarán sus hijos y su esposa? Junto con él en la calle, en las mismas privaciones. O sea, mientras tu familia está bajo tu manto o gobierno, o sea, tu papá, tu mamá, si algo te sale mal a ti, las consecuencias van a impactar de igual modo en tu descendencia. Sí o sí, en tu descendencia biológica. Pero esta situación no es para siempre. Ahí, ahora, de manera literal, entra la fórmula de Dios es celoso, que toma en cuenta la liquidez de los padres sobre los hijos a tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ojo con la aclaración de los que me aborrecen, ya que si este pequeño hijo que sufrió a causa de las malas decisiones de su papá, una vez que ya salga de su jurisdicción, o sea, ya sale de su cobertura y se establece en la vida, se hace adulto, ya se casa, va al trabajo, yo qué sé, ya es, responde por sus actos, si es que no incurre en los problemas de su papá, digamos, era alcohólico, yo qué sé, o era alguien asesino, apechalón, y por supuesto no está arrastrando asuntos pesados de vidas pasadas, de él mismo, de vidas pasadas, y una N cantidad de elementos que entran en la ecuación de la vida, puede que le vaya bien, porque ya se salió de quien tenía el problema. O sea, cuando era niño, sí, cae allí, pero cuando es adulto ya no tiene por qué seguir arrastrando, al no ser que también como su padre aborrezca a Dios con sus acciones. Ahora, si echamos mano a la explicación natural y simple, los sufrimientos de nuestro patriarca Jacob no encajan en esta ecuación. Vimos antes que no solo es el Sadik Jacob, hijo del Sadik Isaac, sino que también es nieto de Abraham Avinu, el Sadik Abraham. Así que descartada esa explicación como para entender los duros episodios de la vida de nuestro patriarca Jacob, que es lo que queremos analizar ahora. Y si abordamos el asunto desde el Sod, específicamente según las reencarnaciones, entonces que nos toca saber quién fue Jacob, quién es Jacob en otra vida, porque Jacob sufrió mucho. ¿Quién fue Jacob en su vida anterior? A ver si es que merecía todo el sufrimiento que experimentó. Uno, por ejemplo, huyendo de su hermano Esaú para que no lo matase y quedó en la total pobreza, que a manos de su sobrino Elifaz, que vino a matarlo y que le dijo, Jacob, mira, quítame todo lo que llevo. Iba para Harán en busca de sus, en este caso, de sus esposas. Y cuando está yendo para allá, lo encontró Elifaz en el camino, lo desactivó completamente. Jacob le dijo, mira, este es el consejo. Si me dejas pobre, es como si me hubieras matado. ¿Ok? Así que quedó en total pobreza. Y esto es un tema fuerte, porque esto es un sobrino que había estudiado con Jacob, ya por el maestro, pero quiere obedecer a su papá, Esaú. Entonces no sabe cómo actuar. Y Jacob está en medio de este dilema. Ahora tiene que vivir fuera de la tierra sagrada. Esto para un judío es triste. En tierra hostil, bajo el engaño constante y la lucha espiritual y psicológica frente a su suegrito Labán, siendo la cereza del pastel, ¿qué cosa? El deseo de destruirlo a través de sus maldiciones y brujerías, como Jacob quiso retornar a la casa de su padre y Isaac mismo. Así fue. Labán todo el tiempo le cambió el salario, le hacía trampa. Y por último, estaba buscando los terafines que se robó, ¿se acuerdan, Rachel? ¿Para qué? Para echarle maldiciones. Ese era su trabajo, estaba con la boca. De hecho, Dios le dijo, no digas mal ni bien a Jacob. Luego sucedió el amistoso, entre comillas, encuentro con Esaú, que venía con 400 hombres de guerra a destrozarlo, a él y a su familia. Tremendo, ¿no? Después ocurrió la muerte de su amada Rachel, en plena juventud, el momento que dio a luz a Benjamín. Rachel, su alma partió de ella en ese momento. Fue triste para Jacob perder a su amada. Amaba mucho a Rachel. Ni qué decir de la atrocidad que cometió Shechem, el hijo de Hamor, el hijo del burro, con su hija Dina, la violó. Y esto vino acompañado de la venganza de sus hijos Shimón y Leví, que esto no fue un asunto menor, porque él estuvo preocupado por este asunto. Digo, ¿cómo van a hacer esto? La gente nos va a querer reventar. Jacob estaba preocupado y tuvo que usar su arco, como dice la tefilá. Y por último, y que fue el más pesado de todos los asuntos, porque estaba rompiendo lo que él entendía que era la completitud de las constelaciones en esta dimensión, sus hijos, la pérdida de Joseph a Sadik. Ya, esto fue ya la gota que colmó la copa. Imagínense ustedes por un momento que pasemos ni remotamente por estos asuntos nosotros. Así que antes de abordar la segunda tesis expuesta en la Gemara, se hace necesario introducir el siguiente segmento. Vamos a entender algo un poquito antes. ¿Cómo comenzó este tema, el primer Gilgul y sus tikunín? Antes de abordar la segunda tesis, ¿se acuerdan? Entonces vamos a ver el primer Gilgul y sus tikunín. Adán Arishón es creado directamente por el creador, hecho a mano, ¿verdad? Y en él el creador insufla una parte espiritual, por ende lo convierte en un alma súper elevada y potente. O sea, Adán estaba en el más alto pedestal de la creación. Entonces, proporcionalmente a este apego y encumbramiento que él tenía, su pecado lo arrastra a una inmensa caída. Mientras más alto tú estés, haz bechalón, si tropiezas, el golpe es más mortal. Ahora, la potente alma del primer hombre regresa en nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, a fin de ser reparada. Ahora, ¿cuáles fueron las faltas de Adán y Arishón? Vamos a enumerar, por ejemplo, el primer hombre, aquí Adán con mayúscula, Masej de Sanedrín enseña que Adán pecó en idolatría. Quería ser como Dios, desconfiando de Dios. Se equivocó al escuchar el mal consejo de su esposa, aceptando así transgredir la orden divina también. Pensó que comiendo del prohibido Etz Hadaat, del árbol del conocimiento del bien y del mal, se le abrirían los ojos. Cuando Dios lo busca, se esconde pensando que existe la posibilidad de esconderse de Dios. Imagínate tú, alguien que se va a esconder de Dios. Eso es pensar que Dios no tiene, que no es omnisciente, que no es omnipotente. Cuando Dios le reclama su falta, ¿qué hace? Culpó a la mujer. La mujer que tú me diste no hizo techuva en ese momento. A raíz del pecado de Adán, Dios se retiró y se ubicó en el primer cielo, comenzando el brutal alejamiento de Dios de este mundo. Se apartó de su esposa durante 130 años. O sea, no cuidó su pureza masculina. Después de esto, él se separa de Java. Su esposa no quiere verse, como que se sintió incómodo porque ella lo manipuló. Ahora él dice, no, yo no quiero estar contigo. Se separa de ella. Y lo que hace es que derrama semen en vano y crea seres espirituales negativos con la Java Richona, que es la primera mujer de Adán. Bueno, eso y algunas cosas más que hay que arreglar. Así que para la reparación de todas estas faltas, la tarea comenzó con Abraham Avinu cuando le pidió a Dios ser el progenitor del pueblo elegido. Vamos a ver los tikunín. Por ejemplo, Abraham Avinu declara la guerra a toda la idolatría, rompe las estatuas de su papá, desafía al rey Nimrod, ustedes saben, se convierte en el gran monoteísta difundiendo, o sea, el monoteísmo por todo el mundo. Isaac subió al altar para ser rectificado. Perdón, para ser sacrificado, y Jacob Avinu representa el pilar de la Torah. Así que con estos tikunín se arregla el problema en ese aspecto del el primer punto, el primer error de Adán. De manera general, los patriarcas siempre obedecieron los buenos consejos de los matriarcas. ¿Te acuerdas? Oye a Sara en todo lo que te diga, a diferencia de que Adán pecó por escuchar a su mujer. Específicamente, Jacob obedeció a su mamá Rivka, ¿se acuerdan? Para obtener la primogenitura. Rivka dijo, si recae algo, que recaiga sobre mí, pero haz lo que hay que hacer. Estaban arreglando el problema del Gan Eden, lo que había pasado allí. Y respecto a los Berajot, que debe recibir de su padre. Abraham usa la comida para alejar la idolatría de la mente de las personas. O sea, así como la comida fue, comer del árbol fue un pecado aquí ahora, a través de comer, ahora Abraham preparó un lugar para que la gente fuera a comer y allí les invitaba que dieran gracias al Creador. Y por eso cobraba bastante caro. Imagínense un arroz con pollo. Abraham repartiendo arroz con pollo, ¿no? en su restaurante. Y que venga el hombre y le diga la cuenta. Y diga, no tienes que pagar nada. Solo tienes que dar gracias a Kadosh Baruj Hu, a Hashem y Baraj. Y que dice, no, yo no sé quién es ese. Ah, ok, entonces paga la comida, te vale $400. Disculpa, ¿cómo es que se llama el Dios ese tuyo? Entonces, Abraham, una estrategia tremenda, llevaba a la gente a que rompiera de sus labios el agradecimiento a los ídolos. Isaac pide comida para dar sus bendiciones también. Él dijo, traigan comida para dar berajá al que hay que darle berajá. Después, ese es un tema que... quizás sabía lo que estaba pasando y no era tonto para nada. Jacob aleja la primogenitura y las bendiciones del malvado. Esa mediante la comida también Jacob llevó dos cabritos, se lo puso su papá adelante y a través de eso recibió las berajot y con esto se separó el mal del bien. Ya ahora el otro punto que se rectificó para reparar la comida prohibida, Abraham Avino edifica, como dijimos, lugares donde se ofrece comida bebida gratuita para todos los viajeros. Después de comer, ¿qué dijo? Lo convencía de dejar idolatría, agradecerle solo a Dios. Ante el llamado de Dios, tanto Abraham como Jacob respondieron, heme aquí, neni, estoy aquí. A diferencia de que dijo Adán a Rishon, se escondió. Llamó, y aquí cuando llama a los patriarcas, heme aquí. Cada patriarca hace que Dios se acerque desde el último cielo cada vez más. Abraham Avinu lo trae del séptimo al sexto, Yitzhak del sexto al quinto, Jacob lo atrajo hasta el cuarto cielo. Abraham Avinu se circuncida a sí mismo, manteniendo luego el más alto estándar de pureza durante toda su vida. Isaac Avinu es el primer judío circuncidado al octavo día de nacido y Jacob se abstuvo 84 años hasta su boda. Así que de manera específica, Jacob Avinu, de quien se trata este segmento, es reencarnación de Adán a Rishon. Ya los demás están rectificando porque el alma de Adán es muy potente. Tiene que ser rectificada por más, de hecho, por todos nosotros, todos los yehudim que están rectificando la Madán, pero ellos rectificaron los puntos más claves, por así decir, son la partida de todo este Gilgul, pero de manera específica, Jacob Avinu es, como decir, es Adán 2.0. ¿Qué dice el Zohar? Bereshit, dice el Zohar, pues Jacob fue la reproducción, hablando de reencarnación, de Adán. Miren esto qué lindo. Tenía la misma belleza que Adán. ¿A qué se refiere? Que era muy bonito. Bueno, además en lo físico es porque Adán no tiene pecado. Adán estaba limpio en todo. Era íntegro. Por eso, así como el Samen Men, para los que no conocen, el Satán, retuvo bendiciones del primer árbol, así Jacob, que fue otro árbol, que está escrito, el justo es como árbol plantado, junto a corrientes, etc., etc. Como Adán retuvo bendiciones también, a la vez superiores e inferiores del Samen Men, y al hacerlo, Jacob solo recuperó lo propio suyo. O sea, estaba haciendo un ticún completo en este caso, de lo que tenía que hacer en su trabajo con respecto a Adán. Pero a lo que vamos, ninguno de estos asuntos, ninguno de lo que hemos visto, tiene que ver con los sufrimientos de nuestro patriarca Jacob. No tiene nada que ver con eso. Es como si las almas de los patriarcas fueran prestadas para ayudar a Adán, a la humanidad. Pero no es porque está arreglando. De hecho, cuando hablamos de Jacob como Adán mismo en una reencarnación, entonces lo que le pasó no tiene nada que ver con un pago por esos asuntos. Así que tampoco aplica la doctrina de la reencarnación de cara al versículo que dice Dios toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos. O sea, ya con otra vida, que es Adán, y sobre los nietos y sobre la tercera y la cuarta generación, este ser sí que nada que ver con esto. Vamos a la segunda tesis que dejamos para este momento. Sobre la segunda explicación basada en el estatus del justo, según sus logros, lo que, porque ya la otra no nos dio. O sea, los sufrimientos de Jacob no están en correspondencia ni con lo natural, porque es hijo de Isaac y nieto de Abraham, ni con lo espiritual, porque es reencarnación de Adán, pero sacó toda su belleza, es limpio en todo. Así que no está aquí para rectificar los problemas de Adán como un castigo, es una ayuda. Y sobre la segunda explicación, basada en el estatus del justo según sus logros, específicamente que si es un sadí completo o incompleto, si cumplió o no toda la Torá, veamos qué enseñan los sabios sobre nuestro patriarca Jacob. Vamos a echar mano del libro Sharei Orá de Shikatilla, y que dice: cuando el cuerpo de Adán se infundió con la acidez de los ministros y poderes de impureza, como masa fermentada al comer del árbol, le pasó así y tuvo la impureza de la serpiente, ¿no? Esta contaminación no se fue del cuerpo de Adán hasta que fue refinado lenta, pero seguramente por los sadiquín de las generaciones posteriores. Esto se compara con la plata que se refina en un crisol. Esto es textual, ¿no? Ahora, ¿cómo es eso? Shed vino y refinó algo de esta alma. Como dice, él engendró a su demutó, que es semejanza, y a su salmó, imagen, que eso significa demutó, salmó, imagen y semejanza, semejanza, imagen, y lo llamó Shed. Este ahora sí es imagen y semejanza mía, dijo Adán. Entonces vino Hanoj, que es el séptimo desde Adán, y refinó más la contaminación, como está escrito, Hanoj caminó con Eloquín. Luego viene Noaj y la refinó aún más, que dice el que habla de Noaj, el Etroledoc, Noaj, Noaj, Isla, y también, y con Dios caminó Noaj también. ¿Se acuerdan ustedes? Luego viene Abraham, quien la refinó aún más, y aquí como se dice que realmente comienza el Gilgul, porque todo lo anterior sí fue una preparatoria, pero aquí el Gilgul comienza de manera ya eficientemente, lo que es un ticún de los Gilgulín. Y dice, Abraham la refinó aún más, aún así algo de contaminación salió otra vez de él y fue infundida en Ismael. O sea, Abraham limpia todo lo que puede, pero algo de contaminación sale a través de su simiente a Ismael. Uno bueno y uno malo. Isaac bueno, Ismael que no bueno, ¿verdad? Así dice. También viene Isaac y refina aún más este veneno de la serpiente que estaba dentro de Adán. Y aún así, algo de contaminación salió también a través de él y fue infundida en Esav. Esav recogió la parte mala. Por eso nació primero, rojizo, completo. Etc. Sin embargo, Jacob era completamente refinado y puro, sin escoria. Y así encontramos que Jacob tenía la forma perfecta de Adán, tal como era antes del pecado. Miren lo que está diciendo. Tal como era antes del pecado. Íntegro, completo. Así que sin duda estamos frente al más encumbrado de los patriarcas. Y aunque la Torá aún no había sido entregada, ellos la cumplieron cabalmente y la conocían a través de la Nebuá, la profecía. Tenían esta conexión. Ahora, ¿cómo es sin tilde acá? Como lo afirma nuestra tradición, el Talmud, y en Masej Yomá 28b, que dice, y como lo anunció Jaján Shikatilla, Jacob tenía la forma perfecta de Adán tal como era antes del pecado. O sea, queridos amigos, que por donde quiera que lo miremos, no se entiende qué pasó aquí. Y estamos estudiando la vida de Jacob para entender un poco qué nos puede pasar a nosotros también. Entonces solo nos queda echar mano a la tercera posición en la discusión anterior en la Gemará, la de Rabí Meir Balanés, que dijo que Hashem nunca le reveló este secreto a Moshe, y para justificar su fallo se apoyó en el versículo que dice, y agraciaré, disculpen que hay una tilde acá, agraciaré a quien desee agraciar. Entonces, ¿qué? ¿Acaso podemos pensar que Dios no es justo? ¿O que todo es como un juego al azar, que al que le tocó, le tocó? Dios nos libre de pensar algo semejante a nosotros, Pablo Chano. Alguna respuesta tiene que haber. Y es lo que vamos a hacer en esta conferencia, lo que queremos investigar. Alguna respuesta de por qué hay gente que le va mal, y estamos estudiando el caso de Jacob Avinu, tiene que haber para este asunto. Y Así que, y de esa manera vamos a entender cómo aplica a nosotros también. ¿Y saben qué? Les tengo una gran noticia en este instante. Aquí va la noticia. Aquí termina la primera parte de la conferencia. Mañana vamos a averiguar esto bien. Así que vamos a ver. Se llama, el tema de mañana es cómo explicar el sufrimiento de constante de nuestro patriarca Jacob, parte B. Aquí vamos a tener la respuesta. Ahora, la otra pregunta es, ¿puedo hacer que cambie mi destino? Que este es el tema principal de esta conferencia. Mañana va a ser respondido con el favor de Dios. La misión de cada uno en la vida para entender este punto de si puedo cambiar mi destino. Ashgaha, que significa supervisión divina, versus libre albedrío. Hay que entender la diferencia. Dichoso el que es feliz con su parte. La Torá, larga vida, está a su mano derecha, en su izquierda, riqueza y honor. La fuerza de la tefilá y las conclusiones. Así que por hoy vamos a quedarnos así. Tenemos una, tres tesis y tenemos que vencerla. Yo sé que me van a decir, no es justo, pero ahí está. Yo dividí en dos clases y nos tocó hoy plantear un poco. Mañana vamos a resolverlo. De todas maneras, hasta aquí, si alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto o aún así tiene alguna pregunta, si la respuesta está en la clase de mañana, en la parte de mañana, en la parte 2, le digo, esperemos mañana. Si es algo nuevo, trataremos de responder si está a nuestro alcance. Así que con mucho gusto. ¿Alguien tiene algo que decir hasta aquí? Estamos abiertos. Querido David, adelante.
Buenas noches.
Buenas noches.
Por lo que estaba escuchando y ya leyendo, digamos, la culpa no la cargan la descendencia, sino la carga uno mismo.
Hubo tres tesis y las tres tesis están sobre la mesa. No estamos descartando una cosa ni la otra, porque si no, no se le ocurre un Tanaíta traerlo en la Guemará. Dijimos, por ejemplo, para recordar, evidentemente, a ver, pongamos un ejemplo. Pepe. Pepe tiene un hijo. Pepe hizo un mal negocio, se metió con la mafia. Pepe era millonario y ahora a Pepe le quitan la casa, le quitan todo. Es más, pueden matar a Pepe. ¿Cómo queda el hijo? Afectó al hijo 100%, lo dejó sin plata. Evidentemente, cuando el hijo ya sea grande y salga de la cobertura de Pepe y ahora el hijo crece, puede, si es que no sigue los mismos pasos de su papá, puede llegar a estar bien. O sea, si hablamos de que en parte un hijo de un justo, o sea, un justo hijo de un rayá, podía tener algún problema, pero hay que ver en qué nivel, en qué momento, en qué punto. Analizamos algunas cositas, ¿no? Vimos también que esto había que verlo más adentro. Si tú en otra vida habías sido un rachá, evidentemente, aunque seas muy justo en esta, estás rectificando temas de la vida anterior. Para eso viniste. Entonces, los escenarios van a ser muy fuertes. Y vamos a entender muchas más cosas en la próxima, ya en la segunda parte de la conferencia. Pero por ahí va. Entonces, y por otro lado, vimos también una tesis que está puesta allí. En algo está pensando ese Tanaíta, Rabí Meir, que está diciendo. Oye, nada que ver con eso. A Moshe no le respondieron nunca esto. Esto no se sabe. Aquí no se sabe a quién le había, quién le había. No lo puede saber nadie. Wow. O por lo menos dice que a Moshe no se le respondió eso en ese momento. Entonces, ¿qué hacemos analizando esto? Parecería que sí hay alguna respuesta. Estamos tratando de entender ahora nosotros acá. Estamos frente a Dios con el mismo dilema que estaba Moshe Rabenu preguntando si hay forma de saber si yo puedo cambiar mi destino financiero. Ya veo que no depende del todo de mi papá, natural, porque ya yo soy grandecito. Por otra, y si es que hago bien las cosas, por otro lado, a lo mejor en otra vida hice cosas malas, pero si rectifico eso, ¿por qué no estoy? ¿Qué me está faltando para descubrir? Estamos estudiando una yuca para el alma también. Recuerden, en el curso, una yuca para el alma. ¿Qué necesito para descubrir cuál es mi tikún en este mundo? Porque una vez que yo arregle eso, si es que me dejan más tiempo aquí para acumular más puntos, digamos así, en el juego de la vida. En mi juego de Super Mario, ya, Super Asher, Super Roberto, Super David, Super Jorge. Entonces, evidentemente, ya veo ahí mejor. Supuestamente. ¿Qué pasa? Aquí entran los Mazalot también. ¿En qué época naciste? Hemos estudiado muchas cosas. Estamos analizando este asunto por todos los ángulos. Créanme que alguna respuesta tiene que haber. Y es más, yo creo que tenemos respuesta. Pero mañana, hasta hoy, lo que hay son tres tesis. Y hemos puesto al patriarca Jacob aquí frente al asunto para analizar su vida, porque analizando la vida, ya yo no entiendo la mía, no tengo la data de la mía, pero ya tengo la data de Jaco. Yo sé quién fue en otra vida, si es que hablamos de reencarnaciones, y lo que dijo fue que cuando era Adán, lo que reencarnó fue la parte bella, no viene con pecado, viene limpio. ¡Wow! Entonces no aplica. Por otro lado, si lo vamos en lo natural, es el Sadí, el hijo del Sadí y nieto del Sadí. ¡Tampoco! Y si me dices que es porque es un Sadí completo o no completo, cumplió toda la Torá, de hecho él representa la Torá. Entonces, aún así, ¿por qué a Jaco le violan una hija por tu vida? No se pongan en ese plano ni piensen. ¿Por qué le roban un hijo que representa la completitud de las... De todo este asunto? ¿Por qué tiene que estar huyendo toda su vida? ¿Por qué casi lo matan en la pobreza? ¿Por qué lo quieren maldecir? ¿Por cuántas cosas pasó Jaco? Su hermano viene a arrancarle la cabeza. O sea, muy, muy alegre recibirlo con una banda musical y 400 hombres de guerra. No, lo viene a matar. O sea, ¿qué pasó aquí? Y Jaco tiene que rebajarse. No, tranquilo, que lo que mi papá me dio como verajá no se ha cumplido en mí. Hay muchas explicaciones. Jaco dejó esto para los tiempos finales. Pero todo eso, ¿por qué pasó por tanto problema? ¿Por qué se le muere su amada esposa? Yo digo, bueno, ¿yo para qué quiero tanta plata si el amor de mi vida se me va a ir? Por una parte, ¿para qué yo quiero todo el dinero del mundo si de pronto, ah, Bellalón, me van a violar una hijita? Por favor, que tenga hija mujer, piense un ratico. Ni pensar eso. Con respecto a mi hijito, que me lo roben y yo, que me lo maten y me traigan una túnica llena de color y llena de sangre chivo. Me digan, mira, esto fue lo que encontramos. O sea, y vivió 22 años sufriendo, sufriendo, al punto que no tenía nebuá, no tenía más nebuá, porque con sufrimiento no se tiene nebuá. Sí estaba la chejina con él, 100%, pero no, ya no tenía nebuá, no a ese grado. Entonces, estamos analizando a Jaco a ver qué pasa, porque algo tiene que estar pasando acá, y vamos a analizar otras cosas más. Entonces, ese es el escenario. Tranquilo, va a tenerle un buen fin, va a tenerle un buen fin. Y la pregunta persiste, ¿puedo hacer el cambio de mi estilo financiero? ¿Qué quieren? ¿Que les diga sí o no? ¿Qué quieren? A ver, le responda. Ven mañana y vamos a ver la respuesta, le aseguro. ¿Alguna otra pregunta? Estamos ahí, nos quedamos pendientes para mañana. Listo. Bueno, yo les deseo... Sí, Abelito, por favor, adelante.
No, pues muchas gracias. Yo no quiero decir nada porque estoy con esa, bueno, ansiedad, ¿verdad? Para escucharlo de mañana.
Yo creo que estamos todos como Moshe Rabenu frente a Dios tratando de entender qué pasa.
Sí, la verdad sí, porque ya vimos lo que viene para mañana y está prohibido por perdérnoslo.
Así es. Bueno, muchas gracias. Quiero reiterar otra vez las gracias a la Radio Nuágida, a mi querido Jorge Hernández. Jorge, y con todas las personas que están conectadas en este momento a través de la radio. Él y su familia siempre nos apoyan mucho. Quiero agradecer al señor Roberto Guevara y al señor Oscar Mendieta por siempre estar ahí pendiente, igual a ti, Abelito, también, que tú eres, como digo, el culpable de todo esto que ha pasado con esta conferencia. También, bueno, Abelito, que pidió el regalo del temor a Dios, que Dios nos diera temor hacia él, tanto a los judíos como a los no judíos. Gracias, Abelito. Un gran pedido que Hashem te conceda esa petición, viejo, ¿no? Ana Gali donó también para que Adobar obre favorablemente sobre ella y sobre toda su familia. También tenemos la donación, aparte también de su colaboración constante, Oscar Mendieta por protección para los soldados de Israel, una donación anónima para la salud espiritual, mental y física de su familia, por la paz de Israel y por la salud de sus hijos César y José Emilio. También José Flores, que porque se acaben los incendios que hay en Israel, amén, que así sea, para que pronto regresen los secuestrados, amén. Para la elevación del alma de Ricardo Hernández, hijo de Otilia Estrada, amén, que sea así, y para que Hashem abra las puertas a favor de él y su familia en todos estos asuntos legales ahora en los Estados Unidos. Ustedes saben que es algo bastante complicadito. Bueno, que Hashem bendiga a todos los que también están aquí presentes hoy, y por favor, mañana volvamos al ruedo, vamos a ver si podemos sacar unas excelentes, lindas conclusiones para nuestro crecimiento, para nuestro apego a Dios. Creo que es un tema que todo el mundo quiere saber. Y no se queden solamente ustedes con la noticia, inviten a otras personas, inviten a otra gente a estas conferencias. Querido Jorge, por favor, adelante.
Muchas gracias, estimado Morea Sher. Gracias. La señora Sara Olvera tiene una pregunta. Nos comenta de que no le quedó muy claro el tema de la maldición generacional. Se pregunta si Job será un ejemplo del cumplimiento del Tikkun, pero creo que ya explicaste un poquito más. No sé si este tema se vería más a fondo mañana.
No existe la maldición generacional. No existe. No existe. Cada quien va a pagar por sus propias faltas. ¿Por qué? Porque Dios no va a determinar quién es Sadik o quién es Rasha. Dios te puede decir si vas a ser bonito como yo, vean así, al tote, sin panza. Yo qué sé si vas a ser millonario o no, pero Dios no puede decir si tú seas Sadik o no seas Sadik. Eso es personal. Por tanto, y demás, no es que se herede. Se pueden heredar fuerzas, por así decir. A ver, hablemos de negativo y positivo, como fuerzas de una batería, fuerzas contrarias, ¿no? No negativo de qué malito es y positivo qué bueno es, no. Negativo y positivo como fuerzas, derecha e izquierda. Se pueden heredar fuerzas negativas, porque de hecho depende de tu masal, quién es tu papá. O sea, se heredan esas cosas. Pero ¿qué cosa es lo que tú heredas? La posibilidad de superarte. De hecho, ¿quién quieren ustedes? Y pongo un ejemplo acá. El alma de Jacob no era más grande que el alma de Esaú. Tremendo esto. Esaú tenía más posibilidades. Porque si Esaú vencía su problema, entonces su premio era mayor. No venció su problema. Entonces, cuando hablamos de algo que se hereda, no es que yo heredé qué malo soy. No, yo heredo posibilidades, sea de mi familia, sea de ADN, sea de mi vida anterior, sea del mazal que me tocó, sea lo que sea que yo traje, es lo que yo tengo que arreglar por otra vida. Entonces, si se tiene que arreglar, se arregla. Por ejemplo, por un ejemplo muy simpático con respecto y esta pregunta que hizo la compañera, ¿no? Muy interesante. Por ejemplo, si alguien hoy tiene un deseo irrefrenable, por un hombre por otro hombre, en otra vida pudo haber sido, no sé, mujer, y ahora viene con eso, ¿y qué me va a decir? Ay, pero pobrecito, no, pobrecito, no. La Torá dice clarito, como mismo dice, no matarás, dice, no se echará un hombre con otro hombre. Entonces, que una persona tenga deseo por la sangre, que se haga médico, cirujano, sí, y arregle eso, pero no puede justificar ser un asesino. Igual lo mismo pasa. Entonces, nadie, porque viene de otra vida con un deseo, es que ahora, bueno, como yo nací con este deseo, ahora voy a salir del closet. No, no se puede salir del closet. Está mal, es una prohibición. O sea, se acabó. Entonces, si tú arreglas eso, ahora, ¿cómo lo arreglo? Eso sería otra clase, eso es muy fuerte. Hay un caso de un alumno que le dijo al rabino: rabino, yo tengo un apego a esto. Que le digo, rabino, dos cosas muy importantes. Una, no lo puedes hacer. La otra, no te cases. Cuando está escrito que tienes que casarte y multiplicarte, no te cases porque tu tikkun es este. Ese era el tikkun, descubrió su tikkun en esta vida. ¿Qué significa entonces? Tienes un deseo irrefrenable por esto, pero no puedes. ¿Qué tienes que hacer? No te cases para que no haga sufrir una mujer tampoco. Ahora te quedas como astemio. Ahí sí aplica la del cura. Te quedas en celibato total. Chao. Y se acabó. Entonces, siempre soluciones para evitar un mal mayor hay. Pero eso no justifica que tú caigas en lo que cae. Entonces, no viene por ahí. Querida Alma Ávila, adelante.
Espero
que haya respondido a la pregunta, Jorgito, ¿no?
Sí, muchas gracias, estimado Moré. Gracias, adelante. Muchas gracias, estimada señora Alma.
Gracias a ustedes, gracias. ¿Cuánta gente tenemos conectado, Jorgito, en este momento?
Claro, ya le digo, 21 personas en diferentes países.
¡Wow! ¿Por la radio?
Sí, sí, estimado.
¡Guau! ¡Qué tremendo, Jorgito! ¡Qué alegría me da que este mensaje llegue a tanta más gente, Jorge! ¡Guau! ¡Qué tremendo! ¿Cuántos países tenemos ahí ahorita?
Claro, Estados Unidos, Colombia y México al momento.
¡Guau! ¡Tremendo! Muchas bendiciones para todas las personas que están en directo y conectados a través de... Bueno, en directo también a través de la radio Noajida. Ayer les bendiga muchísimo. Gracias a todos ustedes por participar. ¿Qué dice Alma Ávila? Disculpa, Ávila.
Rabina. Rabino, una pregunta. Los niños...
No soy rabino, soy Asher.
Ok. More, entonces, los more niños de Asher. La... Los calles, no, perdón. Los niños de la calle, ¿qué tikkun tienen o traen y los indigentes?
Repito, si son niños, si sus papás, lo explicamos en la clase, si un papá no fue un buen papá y soltó esa alma para ahí, esa alma está recibiendo en parte cosas que el papá hizo. No es una maldición generacional como se maneja, como que algo, pero ese chiquito puede cambiarlo. ¿Quieres un ejemplo, alma, muy tremendo? Hay una persona que no está aquí hoy, pero que siempre está en las clases y pertenece a este grupo, y no voy a decir nombre, y te voy a decir algo. Su mamá lo botó cuando era un niño. Lo criaron en otra casa y le caían a golpes. Pintaba zapatos, solo limpiaba botas en la calle. No tenía nada, solo tenía sufrimiento en su vida. Hoy es un empresario, padre de dos hijos con una esposa maravillosa. Y un hombre que aún así recoge y carga una bolsa de comida para llevarle a esa gente que lo golpeaba. Y a su mamá que lo botó. Y es una gran persona. Entonces, no importa dónde naciste. Te tocó una etapa dura por algo que hicieron los que están sobre tu cobertura. Y también más allá de eso, quizás algo hiciste en otra vida que te tocó caer en esa cobertura, porque siempre no sabemos N cantidad de cosas que pasan. Pero Dios sí sabe. Pero decidir ser una gran persona, buscarse una. Dios le mandó una mujer hermosa, buenísima. Se casaron, hizo una casa, hizo todo. Levantó su vida, tiene carro. Es más, cambió el carro hace poquito. Tiene carro nuevo, tiene moto. O sea, vive bien, tiene un buen mazal. Lucha, tiene empresa, tiene un buen negocio. Y tiene dos hijos que preocupados por ello. Y es un excelente nuajida. Y aún así, carga comida y lleva a la gente que lo maltrató. Y a la mamá que lo botó. No importa. No recogió nada. Dice, visita la maldad de los padres, los hijos, a tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Él no es de los que aborrecen. Al contrario, a la misma gente que le hizo daño le sigue dando gracias y bendiciones. Entonces, ¿de qué depende? ¿Es generacional? No, lo decidió. Decide ser. Uno decide. Ay, mira, es como el caso de un chico, dos gemelos, hijos de un alcohólico en mi tierra, en Cuba. Yo los conozco. Son dos gemelos, hijos de un alcohólico. Y el alcohólico es un tipo de bares, de cantina, borrachín, cancionero, de bardo, una vida bien destrozada. Perdió todo, perdió matrimonio, perdió todo. Y uno de los gemelos, ¿qué dice? Ah, yo soy borracho por cuenta de mi papá. El otro dice, yo no tomo por cuenta de mi papá. Y es diferente, y es una gran persona. Se acabó. Entonces, depende de ti. Entonces, generacional no hay. Y por eso, ¿qué pasó con ellos?
Entonces,
Sabe
puede
Dios.
ser albedrío, permítame, puede ser albedrío, el libre albedrío, o tú.
Sí, la decisión, a ver, la decisión siempre va a estar presente, pero más que todo lo que estamos analizando es que se reciben cosas de arriba, de vidas anteriores y a veces decisiones malas de los papis. Es verdad, si analizamos, si vemos el punto aquí en la vida natural, vemos si el papá era borracho y de pronto educó al hijo en la borrachera. Está muy cerquita, pero si vemos que Dios tiene el control, lo mandó en esa familia, bajó esa alma a esa familia, que lo iban a botar para la calle, aún así tenía que decidir. Sus escenarios fueron más duros que los de otros. Hay gente que nació en un hogar con mucho amor y mucho cariño y todo muy bien, y quizás es un tonto útil hoy no hace nada. Bueno, un tonto inútil, no hace nada. En cambio, otros que la pasaron más dura decidieron hacer el bien. Todo es un tema de decisiones. Las circunstancias van a influir. Nuestros papis van a influir. De hecho, por eso la educación es algo tan grande. Como es tan buena influencia que educarlos bien. Eso no se puede negar. Pero la decisión final sobre lo que es bueno y lo que es malo, todo ser humano lo sabe. Es duro, no podemos echarle la culpa a nadie. Hasta ahora lo que hemos visto es esto. No estoy revelando nada nuevo. Esto es lo que hemos visto hoy. Entonces, esa gente que está ahí, yo no sé, Alma Ávila, a qué se debe el caso específico de un niño, no lo sé, no lo puedo saber. Pero te puedo decir algo. Antes de pecar, la persona puede decidir no hacerlo. Se llama libre albedrío, o bien dijiste, una decisión personal. ¿A quién puede decidir? Y la gente sabe lo que es bueno y lo que es malo. O sea, hay gente que roba para la droga y ya está ahora. Por supuesto, necesita ayuda médica. Ya él ahorita no sabe ni cómo decidir. Ha perdido su capacidad hasta de elección porque una persona que está drogada tiene un problema, pues el pobre, eso hay que llevarlo a un médico. Ahora, él quiere querer desintoxicarse, él tiene que querer, porque si no quiere desintoxicarse, no vamos a resolver el problema. Lo sacas de la clínica y va a seguir en la misma situación. Es muy duro. Por eso, pidamos por todos. Una de las cosas más grandes que tenemos que hacer todos los que estamos aquí hoy, no es solo pedir por uno, ni por el pueblo de Israel, pidan por la humanidad entera, el mundo entero. Son criaturas de Dios, son personas. Hay que pedir por todos. Uno tiene que tener el corazón también blando para llorar por todos los demás. Hashem va escuchando. Hay cosas que dependen mucho de la tefila. Uno de los temas que vamos a tocar mañana. Besrán Hashem, nos vemos mañana. No quiero que salga más la grabación. Cualquier otra duda, por favor, me escriben al chat y nos vemos, repito, mañana con el favor de Dios. Cuídense mucho. Verajá, beazalajá.
Gracias, More.
Gracias.
Bendiciones.
Gusto.
Recording stopped.
Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarnos en esta clase de nuestro estimado Moreh Asher respecto a la economía y con el favor del Todopoderoso. Mañana a la misma hora, 7 de la noche, estaremos compartiendo estas enseñanzas. Muchas gracias, hermana, por acompañarnos. Ella nos comenta que también tuvimos también audiencia desde Cuba, el país natal de nuestro estimado Moreh Asher. Muchas gracias, estimada señora Sara Olvera, también. Ella nos manda saludos y bendiciones. Igualmente para usted, Shalom, muy buenas noches. Y con esto terminamos esta jornada en la radio Noájida. Les agradecemos a todos y que sea una noche de bendición. Mañana a 7:30 de la mañana tenemos también una clase muy interesante que está relacionada con la inteligencia artificial que el rabino David Shalem nos comparte. Los invitamos a acompañarnos en esta interesante clase y un poco más tarde, 9:30, el resto de la mañana. Y querida comunidad, muchas gracias, muy buenas noches, que el Eterno les bendiga y con el favor del Todopoderoso que nos escuchemos el día de mañana. Muchas gracias.